Vamos ahora a nuestros diálogos a Íñigo Arbiol, es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Deusto. Íñigo Arbiol, ¿qué tal? Egunón.
Egunón.
Bueno, esperanza o no esperanza ante la cita que tenemos hoy en Turquía, la reunión por primera vez de los ministros de Exteriores de Ucrania y Rusia.
Hombre, yo creo que una esperanza moderada, una esperanza en que hay mucho por negociar, que esas negociaciones pueden realmente atisbar un horizonte no cercano, creo yo, más bien a medio plazo, en el que se puede llegar a una resolución de la situación, al menos una situación en la que no haya actividad militar. Pero es cierto que es un camino muy complicado y no creo que ahora mismo podamos decir que en un tiempo razonable, a corto plazo, vaya a haber una resolución diplomática del conflicto, ¿no? Sin duda es muy buena noticia, de todas maneras. Es
decir, que se reúnan.
Claro, que se reúnan y que se reúnan al más alto nivel, que se reúnan personas que son de la confianza tanto de Zelensky como de Putin. En fin, normalmente estos hechos no son gratuitos, no se producen porque sí, ni se producen de cara a la galería. Normalmente tienen ya un trasfondo de que ambas delegaciones probablemente han hecho una agenda de líneas blancas, líneas rojas, ¿no? Otra cosa es que resulte y cuánto tiempo les lleve llegar a esas.
Claro, da un poco la sensación desde fuera que esto es un David contra Goliat, un David que tiene un respaldo atrás, muchos amigos, pero que en el fondo es David contra Goliat.
Sí, si lo miramos muy de cerca es un David contra Goliat, pero si nos alejamos un poco, si damos un par de pasos atrás, es un Goliat contra otro Goliat contra otro Goliat. Y yo creo que esto es lo más importante que la gente tiene que entender, ¿no? Esto es un desafío sistémico, es un desafío al orden internacional, a cómo se han construido las relaciones internacionales, a cómo funcionan las relaciones internacionales, sus marcos jurídicos, sus normas escritas y no escritas. Es mucho más, ¿no? Claro, en corto, pues efectivamente, es un país mucho más poderoso, una economía mucho más poderosa, unas fuerzas armadas muy poderosas, con una capacidad ofensiva y destructiva casi ilimitada en el caso de contra Ucrania, ¿no? Pero si echamos un paso atrás, vemos que están sucediendo muchas cosas que no habían sucedido nunca. Y que, como por ejemplo, una unidad de voz en torno a la Comisión Europea, eso era algo que, sinceramente, era ciencia ficción antes de este conflicto, la verdad.
El papel de la Unión Europea está siendo el acertado. Da la sensación también desde fuera de que nos estamos metiendo en un lío tremendo, que la Unión Europea se está enfrentando a Rusia, una Rusia con la que la Unión Europea pues no se lleva bien por naturaleza, pero es verdad que depende, y lo estamos viendo, depende energéticamente de una forma brutal, de tal manera que la Unión Europea da la sensación de que se está metiendo un poco en la boca del lobo. Y las consecuencias que va a tener para la Unión Europea y que está teniendo ya también pueden ser descomunales.
Sí, empiezo por el final. Efectivamente, las consecuencias son descomunales. La gran pregunta que yo creo que tenemos casi generacional ahora mismo es si es posible no hacer lo que estamos haciendo. Muchas personas dicen, bueno, es que esto nos va a costar demasiado, ¿no? Pues el costo de la luz, el costo del gas, el costo, un costo económico, ¿no? Pues las bolsas sufren, hay incertidumbre, eso no es bueno para la economía, no es bueno ni siquiera para las personas también, ¿no? Que están de alguna manera pues dependientes de esa de ese sistema globalizado que hemos creado, en el que la relación entre Rusia y la Unión Europea está ahí. Y va a costarnos mucho deshacerla y crearla con otros, ¿no? Lo que pasa que yo creo que no deberíamos ni siquiera valorar no hacerlo. Creo que lo que nos estamos jugando no es que Rusia invada Ucrania, que ya es suficientemente grave. Lo que nos estamos jugando aquí es si estamos dispuestos a permitir, como europeos y como Unión Europea, si estamos dispuestos a permitir que se ponga en tela de juicio las normas, se ponga en tela de juicio la supervivencia de países soberanos frente a otros que son más fuertes, si estamos en definitiva dispuestos a no hacer nada, ¿no? Porque decís, es que nos estamos metiendo en la boca del lobo. No, es que el lobo nos ha mordido. Es distinto, yo creo. Entonces tienes la decisión de salir corriendo o hacerle frente al lobo para que otro día no te vuelva a morder. Uh-huh. ¿Esto tiene un costo? Claro que tiene un costo, claro que tiene un costo, pero no es la primera vez en la historia que tenemos que hacer frente a realidades que son la némesis de nuestros valores, de nuestra de las formas que nos hemos dado para convivir. Y eso, pues efectivamente, tiene un precio, ¿no?
Pregunta del millón. ¿Qué tiene que pasar para que esta guerra acabe?
Bueno, hay una combinación, creo yo, de elementos, ¿no? Si no tengo una bola de cristal ni afortunadamente estoy, bueno, en algún momento estaría bien saber qué es lo que exactamente Putin piensa, ¿no? Sí. Pero no me gustaría estar en su mente de continuo. Porque realmente no sabemos tampoco lo que Putin piensa. Es decir, Putin tiene un grupo muy pequeño de personas que le asesoran, muy cercanos a él. Putin está prácticamente encerrado y es muy difícil saber lo que realmente, a pesar de que bueno, se han publicado algunas cosas. Él mismo publicó hace menos de un año un artículo bastante largo en el que hablaba de todo esto, etcétera, ¿no? mucho antes de la guerra. ¿Qué tiene que pasar? Yo creo que tiene que pasar una combinación de elementos. El primero es que Rusia pueda hacer un cálculo en el cuyo resultado sea que puede volver a casa diciendo: he sacado lo que nos interesaba para la seguridad nacional, para la supervivencia de Rusia, o para lo que él llama la política de agresión de la OTAN. En fin, el poder demostrar en casa que eso, pues de alguna manera, se ha neutralizado y que se ha avanzado a pesar del costo de la guerra, ¿no? Que es un costo grande y que ya los rusos de a pie lo ven.
Por ejemplo, que Ucrania reconozca que no quiere entrar en la OTAN.
Sí, puede ser. O la firma de un tratado que demore esa entrada o esa petición de entrada 20 o 30 años. Luego hay otros elementos, ¿eh? Hay, por ejemplo, armas de
nucleares.
Armamento y instalaciones estratégicas avanzadas de la OTAN en los países limítrofes, uh-huh, bálticos, etcétera, Polonia, etcétera. Luego también hay muchas más cosas para negociar: Donbass, Lugansk, Bielorrusia. Es decir, puede que en 20 años Bielorrusia tenga otros liderazgos. A lo mejor también puede entrar en la negociación el que Rusia sea quien decida qué sucede con Bielorrusia sin la intervención de la Unión Europea. Claro, esto no se puede decir en alto, pero se puede negociar. Uh-huh. Y luego hay muchas otras cosas que hemos dejado de lado y que no deberíamos haber dejado de lado y que también pueden entrar en la negociación. El Tratado de Cielos Abiertos, los tratados de no proliferación que armamentística, es decir, que se han quedado obsoletos y no se han renovado. Hay muchos elementos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, más luego en la ecuación también tiene que entrar el cálculo de Rusia de cuánto cuesta seguir en la guerra. Y también de cuánto daño le ha podido hacer hasta ahora a Ucrania y si eso es suficiente para su objetivo, ¿no? Uh-huh.
Y luego está el papel de China, sí, que desde luego hay mucha incertidumbre sobre lo que puede hacer, sobre lo que está pensando China y sobre hasta qué punto puede ser la potencia que acabe ganando de todo esto, ¿no? Cuando se habla de posibles ganadores, hay quien mira a Estados Unidos y hay quien mira a China. Nosotros hemos consultado a muchos chinos que nos dicen que no quieren hablar, que todavía están esperando un poco a ver qué dice exactamente el gobierno de China, porque no acaba tampoco de posicionarse, ¿no? ¿Cuál es el papel de China en todo esto?
El papel de China es muy importante, pero a la vez yo diría que es el papel, no el más complejo, porque directamente no está involucrado en el conflicto, con lo cual tampoco se le asume una parte, pero sí tiene la diplomacia más compleja. China no puede prescindir de Rusia y no puede sustituir a la Unión Europea. Partiendo de estos dos parámetros, mucha gente dice, bueno, pero si los europeos les dejamos de comprar el gas, pues se lo comprarán los chinos. Los chinos no pueden asumir el volumen de gas que... porque ya están comprando, no es que no compraran y que de repente se lo van a comprar a él en lugar de comprárselo a otro. Se lo van a comprar a Rusia en quizás en mejores condiciones, podría ser un efecto inmediato positivo para China, porque cuando tienes menos clientes, los clientes que tienes te aprietan más, por decirlo de alguna manera. Sí, al corto sí, pero no olvidemos que China tiene una mirada muy hacia el interior. El presidente Xi no es un presidente de grandes políticas exteriores. Es verdad que le une un lazo estrecho y que lo vimos el 4 de febrero, ¿no? En la reunión en los Juegos Olímpicos de Invierno, etcétera, la que decían que son una amistad sin límites, ¿no? Es un hicieron una declaración pública en este sentido. Lo que pasa es que, bueno, luego cuando uno analiza un poco más esa declaración, pues sí, tiene validez, pero también tiene validez ver la dependencia que China tiene de los mercados globales. Entonces, para empezar, una guerra que impacta en los mercados no es bueno. Una guerra que dificulta los tránsitos de materias primas y manufacturadas no es bueno. Una guerra que contrae la economía y, por tanto, la capacidad de consumo no es bueno tampoco para China, ¿no? Pasa que China tiene, además de esto, otra complejidad, que es que el presidente Xi en realidad está en un proceso más mirando hacia el interior que hacia el exterior, porque el presidente Xi lo que está tratando de hacer es echar 40 años el reloj de reformas hacia atrás, ¿no? Y crear una China más parecida a la anterior, a las grandes reformas y a la apertura y a la despartización, por decir de alguna manera, ¿no? Es de eliminar ese rol central que se había hecho, ¿no? Que el Partido Comunista no tuviera tanta Partido Comunista de China no tuviera tanta importancia y ahora la vuelve a tener. Ya lo vemos en la relación con las grandes empresas, etcétera. Y bueno, y al final hay un elemento más que también le hace muy complicada para China ese papel, y es que China, desde hace por lo menos dos décadas, busca un reordenamiento del sistema internacional. Y lo busca con toda claridad, no lo esconde. El propio presidente ha manifestado, el ministro de Asuntos Exteriores también, recientemente, ayer o antes de ayer, el portavoz, que es un miembro importante de la política china, ¿no? De la generación más joven, que llama los lobos, pues también hablaba de la política exterior de China a largo plazo, que es básicamente sustituir un sistema que ellos entienden manejado por unos pocos, léase Europa y Estados Unidos, y que defiende sus intereses, que en cierto modo lo es, porque el Fondo Monetario Internacional, el sistema que nació en Bretton Woods y luego evolucionó, la Organización Mundial de Comercio y otras muchas cosas, pues evidentemente sí tienen un carácter muy occidental y porque nacieron en un contexto muy diferente, ¿no? Uh-huh. Entonces lo que ellos quieren es eliminar eso. ¿El problema para nosotros? Pues que lo quieren eliminando los valores que están debajo de todo eso. No quieren instituciones nuevas, quieren instituciones y valores nuevos, más iliberales, menos democráticos.
Claro, en ese reordenamiento del tablero geopolítico que comentas, estamos viendo de todo. A Venezuela ahora mismo, hablando con Estados Unidos, reunidos y hablando de lo bonitas que son sus banderas. Irán también cobrando relevancia, Rusia perdiendo amigos como Hungría. Esta invasión se está convirtiendo en el elemento de mayor influencia geoestratégica de la historia reciente.
Probablemente sí. Vamos a ver cómo evoluciona, ¿no? Porque estas cosas a veces son como un globo grande que se hincha muy rápido y de repente pues se deshincha y ojalá se deshinche rápido, ¿no? Sí. Y sobre todo por las personas que están en Ucrania y bueno, y también por las personas que están en Rusia, que de alguna manera van a sufrir las consecuencias. Efectivamente, yo creo que es un gran es un cambiador de juego, que se llama, ¿no? Los americanos le llaman a esto un game changer. ¿Y por qué? Pues porque va a reordenar muchas prioridades. Cosas que estaban en el alto de la agenda pasan a ser secundarias y, por tanto, negociables, y que porque estaban por encima de la línea roja, por ejemplo, Venezuela o Irán. Eso estaba por encima de la línea roja. No se podía negociar con Irán, ¿no? A pesar de que llevan negociando un montón de tiempo en Ginebra. Es decir, lo de Irán no es que ahora les van a llamar, oye, venid que vamos a negociar. Es que ya están sentados en Ginebra. Lo que pasa es que había cosas que eran innegociables y ahora igual ya no son tan innegociables, ¿no? Y con Venezuela lo mismo. Es decir, fíjate cómo le puede pillar esto a la oposición venezolana, que de repente se encuentra que de tener una interlocución directa con Estados Unidos y con otros, de repente se encuentra que la interlocución la tiene el presidente Maduro de nuevo, ¿no?
Cosas de este RISC, en fin, que se está dando la vuelta. Quédate con nosotros, Íñigo. Quiero pedir una pequeña valoración rápida a nuestros contertulios también, por si luego puedes aportar algo para cerrar la tertulia, Íñigo.
Bueno, dos temas. Uno, estamos hablando de la OTAN y fundamentalmente vinculado a Ucrania, ¿no? Que teóricamente es el origen de todo este conflicto. Pero paralelamente se ha solicitado el ingreso en la Unión Europea. ¿Rusia podría aceptar que Ucrania sea miembro de la Unión Europea? En fin de cuentas, es fundamentalmente un ámbito económico. Y en segundo lugar, el tema de Venezuela. Indudablemente, Guaidó y su gente dice que están negociando, pero están poniendo condiciones para que siga el diálogo en México, para que haya unas elecciones presidenciales. Es decir, que no queda tan desairada la oposición, porque están tratando de lograr que esas elecciones presidenciales democráticas se produzcan. No lo sé, está todavía cogido todo con alfileres.
Vamos a hacer la ronda rápida porque si no se alarga esto. Antón, ¿algún comentario o pregunta si queréis también para nuestro experto?
Yo sobre todo, más que un comentario, tengo un poco que añadir, es una pregunta, ¿no? ¿Hasta qué punto la lógica económica puede obligar a China a tomar un papel más activo en que esto termine? Me explico, ¿no? Yo creo que el régimen chino será legitimado sobre todo por los espectaculares resultados económicos y necesita tener una tasa de crecimiento muy alta, especialmente después de la pandemia. Y claro, la economía mundial en este momento no está para tasas de crecimiento muy altas y nos indica que todo va a ir a peor, ¿no? Entonces, yo, ¿hasta qué punto esto puede condicionar o puede mover a China a jugar un papel más activo para que el conflicto se solucione y la economía mundial vuelva, digamos, a una cierta normalidad, que le permita crecer pues con dos dígitos, que es lo que necesita, ¿no?
¿Y Carmen?
Sí, yo es otra pregunta. Decía Iñaki si Rusia podría aceptar que Ucrania formara parte de la Unión Europea. Yo digo si Europa puede aceptar que Ucrania forme parte de la Unión Europea. Y lo digo porque hasta que ha empezado la guerra, Ucrania no cumplía los requisitos mínimos exigibles por la Unión Europea para formar parte de este club. Cumplía algunos, es democrático, pero tenía, sobre todo en cuestión de controles, muchas deficiencias. ¿Podemos pasar por alto esas cuestiones para que Ucrania forme parte de la Unión Europea?
Pues empecemos por ahí, Íñigo, por el posible ingreso de Ucrania en la Unión Europea.
Sí, bueno, en el caso del ingreso, efectivamente, empiezo por la pregunta de Carmen, hay unos mecanismos y unos capítulos que se han de negociar y son muy largos, son muy complejos, unas negociaciones que además otros países ya están. Es
Sí.
decir, no nos olvidemos que, claro, decimos ahora Ucrania que entre exprés. Si es que se puede entrar a
Claro,
Express,
y los
que no se
otros
puede.
dirán
Claro,
que
los
hay de lo
demás,
mismo.
efectivamente. Los demás dicen, bueno, entonces, ¿por qué yo no?
Claro.
¿No? Que además llevo negociando un montón de tiempo. Y cuidado porque esos otros no son irrelevantes. También son relevantes en esta ecuación.
Sí.
Entonces, claro, ¿se puede entrar de forma Express? Pues con los tratados en la mano, no. Porque si no hay cumplimiento, los tratados y los acuerdos, los consensos que se han establecido para incorporar nuevos Estados miembros a la Unión son muy claros. Hay parámetros que Ucrania no cumple, no solo en el ámbito económico, sino también en el ámbito más político. Entonces, hoy por hoy no hay ese cumplimiento. Es cierto que en política todo es posible, es decir, y en política internacional casi diría que más. ¿Por qué? Pues porque siempre se puede activar un mecanismo con una reforma acordada en el Consejo, un mecanismo exprés que le permita ser, pongamos, pues miembro, no miembro de pleno derecho, sino miembro menos premium.
Tipo observador.
Un miembro observador, sí, pero que tuviera la cobertura. Y aquí está la clave, y ahí va la pregunta también de Iñaki. Aquí va la clave, y es que pertenecer a la Unión Europea, aunque no pertenezcas a la OTAN, te activa como parte de un mecanismo colectivo de seguridad. La Unión Europea también tiene un artículo que prevé que los Estados miembros tienen obligación de prestar ayuda en caso de un ataque a uno de los Estados miembros. Francia lo activó cuando los atentados terroristas. Quiero decir con esto
¿Rusia lo aceptaría?
Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que esa es una línea roja que Rusia no puede aceptar hoy por hoy. Es muy complejo, porque estamos hablando que aceptar que sea miembro de la Unión Europea es prácticamente aceptar que eres miembro de la OTAN, pero sin Estados Unidos y Canadá. Y tal y como se han puesto los europeos en cuanto a manifestar una unidad de acción y a defenderse, parece que para este caso no necesitan necesariamente a Estados Unidos, ¿no? Para dar miedo. En otras ocasiones quizás sí.
Sobre ese papel más activo de China que decía Antón.
Sí, bueno, no es una hipótesis, es una realidad. China ya está valorando recompras de empresas estratégicas de gas y otros activos, materias primas, etcétera, que son la clave, por supuesto, para China también, que son muy importantes. Ya está valorando comprar desde las empresas públicas chinas, pues a Gazprom, no a Gazprom, sino partes de Gazprom, que es para reforzar o anclar o sujetar económicamente que no caiga Rusia. Entonces, la lógica economicista de China yo creo que le va a llevar a impulsar un acuerdo. Que este acuerdo nos guste o no, yo creo que no nos va a gustar nada, pero va a ser el acuerdo que tengamos que aceptar. Pero desde luego que a China
Pero
le
no nos
impulsa.
gustará ninguno, me refiero tampoco a Rusia.
Seguramente a Rusia menos, pero a los
Vale.
europeos creo que a los que menos. Creo
Vale.
que, bueno,
Sí,
sí,
entendido,
a los
entendido.
ucranianos probablemente a los que menos, ¿no?
Sí,
Pero
seguramente, sí.
porque seguramente ese acuerdo tenga implicaciones territoriales, pospondrá cualquier posibilidad de Ucrania de reconstruirse relativamente rápido, etcétera, ¿no? Y luego, pues simplemente decir que yo creo que China puede ganar, es que China ya ha ganado. China, sin hacer nada, ya ha demostrado que la posibilidad de intervenir en otro país, léase Taiwán, me da igual, o léase Corea, existe. de nuevo entre las combinaciones posibles de la política internacional, porque Rusia ya lo ha hecho. Y China, sin hacerlo, ya ha mostrado que eso es algo que puede pasar, con lo cual ya lo tenemos que tener en cuenta, ¿no? Y
pero la firmeza de Occidente, no, que ha tenido Occidente, que la ha tenido en este caso, ¿no puede echarla atrás en el tema, por ejemplo, de Taiwán?
Sí, no cabe duda que la respuesta tan coordinada que nunca habíamos visto a los países occidentales es un precedente muy importante de cara a una posible crisis en el estrecho de Taiwán. Por eso te digo que también China ha ganado, no solo por lo que ha sucedido, sino porque tiene mucho más claro el tablero y tiene mucho más claro. Esto le ha permitido a China ver qué sucedería si, claro, ¿no? Y construir escenarios hipotéticos que sean menos hipotéticos y más reales, tomando como ejemplo la situación en China, ¿no? Aunque yo creo que en el caso de Taiwán sería muy distinto. Quien sería más asertivo sería Estados Unidos,
sí,
y quizás algo más tenue sería la propia Unión en apoyo a Estados Unidos y de devolución del apoyo por Ucrania.
Uh-huh. Pues Íñigo Arrio, el profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Deusto, gracias por haber estado esta mañana con nosotros.
Ha sido
un placer, desde luego, intentar explicar y escucharle pues estos líos geopolíticos que tenemos ahora mismo, y ojalá, como decía, acabe todo cuanto antes. Es que ricasco.
Soy.